todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva sesión de rock y de heavy metal en los puntos habituales 101.9 de la FM Zopimpa Irratia, 97.0 de la FM 97 Irratia, y también estamos en nuestra página web lamiradanegra.es. Damos esa oportunidad de que nos escuchéis en directo a través del aire y a través también de la red. Por supuesto, muchas gracias a todos los que lo hacéis de esa manera y gracias también a los muchos que os hacéis con el podcast y os lo lleváis donde queréis y lo escucháis cuando os apetece. En el día de hoy estaremos hablando con la gente de Emboque, los Cántabros, la mítica banda, porque llevan más de 20 años de trayectoria. Pues bien, estaremos charlando con ellos en entrevista que ya tenemos enlatada, que estuvimos registrando precisamente antes de su actuación en la sala Black Birren de Santander junto a Airless, para que nos presenten A Tempo de Rock, el último trabajo discográfico editado por el grupo, en el cual revisan algunas de sus canciones, de las que nos habían dejado en sus anteriores 4 discos, y les dan un toque orquestal que creo que ha dejado un resultado maravilloso. También tenemos un tema nuevo en ese disco. Bueno, pues de todo eso estaremos charlando en los próximos minutos, en esa entrevista, como digo, ya recogida, ya registrada, y que reproduciremos durante este programa. Te contaremos lo vivido el jueves en el concierto de The Wolf, los holandeses que venían a la capital vizcaína, en la sala Kucha Belcha, o la parte de arriba, la sala de arriba del Café Anchoquia. Ahí pudimos ver a este grupo de rock atemporal que nos hizo vivir muy buenas sensaciones. Te lo contaremos también brevemente. Y esperamos también la presencia por nuestros estudios de Sergi Martínez, para que nos pues hable de eso, de las noticias de esta semana y las efemérides de estos últimos días, sección ya habitual de nuestro programa los sábados. Como no, te estaremos presentando algunas de las últimas novedades y también recordando próximos conciertos inminentes que tenemos ya por nuestra zona. Por ejemplo, Carta Baladí vendrán a presentar su último trabajo, Retrato de Insolvencia Moral, que bueno, es una primera parte de una trilogía que se completará a lo largo de este año 2016. De momento, pues lo que tenemos es ese primer paso, Retrato de Insolvencia Moral. Pues bien, lo estarán presentando en el Ampli, en Baracaldo, el próximo día 7 de mayo. Intentaremos estar, bueno, de hecho yo creo que prácticamente seguro, estaremos en esa cita y te contaremos lo que vivamos, precisamente con Carta Baladí sobre un escenario. Ganas tenemos de verles. De momento, rescatamos uno de los temas de este trabajo, precisamente, con colaboración de Cuchi Romero. Así suena este Tu Fiel Herida. Carta Baladí, recuerda, 7 de mayo, el Ampli Baracaldo en directo.
Tapado en los cafés, ya no existo, padezco resfriados por obviar efluvios vitales, por excluirme de mi alrededor, por tener algún golpe de suerte y creerme certero, mi vacío perenne, conjeturas aparte, cuando sueños me atañen. Tortuoso y umbrío, he podido esquivarle al insomnio, hay un golpe de frío, pero no me basta, he notado un impulso feroz, acudiendo a mis venas amanece y despierto obligado a bajar el telón. Cobarde que aplasta toda mi reflexión, tus sueños me atañen.
Bueno, supongo que no habéis encontrado a Cuchi Romero en el tema porque no es en concreto el que os había presentado. El que ha sonado es Agosto Marchito, que también nos parece un tema con muy buen rollo, es el que abre la obra. Así que lo hemos dejado sonar directamente. Y además Tu Fiel Herida es un tema que ya habíamos pinchado en otro programa. Así que bueno, nos quedamos con este Agosto Marchito finalmente para comenzar con Carta Baladí. Recordando ese próximo concierto de una banda que viene funcionando francamente muy bien desde el año 2004. Nos habían dejado un anterior disco de título con Humilde Osadía, que bueno, era doble trabajo y la verdad que saciaba muchísimo. Esto puede saber a poco, pero ya digo, que vienen próximos EPs que completarán Retrato de Insolvencia Moral, la primera parte de esta trilogía presentada en 2015 y que en 2016 nos prometen que se completará, así que no creemos que tarde demasiado en llegar ya a una segunda parte y luego posteriormente una tercera. Carta Baladí, para abrir hoy el programa, te recuerdo que el tema que ha sonado es Agosto Marchito y no Tu Fiel Herida, como yo había anunciado en un principio. Seguimos con Terminus, banda de Torrejón de Ardoz, que procede sale de un anterior proyecto llamado Arcángel, en el cual, bueno, estuvo funcionando la banda sobre los años finales de los 80, luego primeros 90, no sé hasta cuándo duraría exactamente esa historia de Arcángel, y posteriormente, pues tras años de disolución, algunos de aquellos componentes deciden juntarse nuevamente para dar vida a un grupo, en esta ocasión con el nombre de Terminus, aunque finalmente muy fiel al sonido, lo vais a percibir, más clásico ochentero, con el rock cantado en castellano, heavy rock o hard rock, como lo quieras llamar. Tienen un par de temas en inglés, pero yo personalmente creo que es más anecdótico, me quedo con el sonido de la banda en castellano. Y en uno de los temas, en concreto se repite, que es este Ríete, que te vamos a poner a continuación, y es que en una versión que aparece como bonus track tenemos precisamente a Julio Pina, de aquella formación de Arcángel, haciendo dueto con Tito Rizo, el actual vocalista de la formación. Así que con ese tema vamos ahora mismo. Ellos son Terminus, capítulo 1, el primer disco que nos presentan, Ríete. Habíamos tenido a Terminus con este Riete, tema incluido, como digo, dos veces en este trabajo, uno con su actual vocalista Tito Rizzo en exclusiva, y aquí pues recordando y rememorando viejos tiempos con el antiguo vocalista de Arcángel, que es de donde procede realmente este grupo nuevo, pero con veteranos músicos y con el sonido que habéis visto, un hard rock muy muy tradicional. Ya digo, cantado en castellano, ¿eh? Me quedo ahí un par de temas en inglés, que bueno, no que estén mal, pero me quedo yo con ellos en la lengua de Cervantes. Y más cosas, en esta ocasión sí que nos vamos con unos que se les da, pero que muy bien el inglés, y que la van a estar liando en estos próximos días. Dos conciertos importantes para Overload este próximo fin de semana, el 6 de mayo, estarán actuando junto a Sexplosion y Laramie en la Sala Dient en Gasteiz. Y ojito a la que tienen preparada para el día siguiente, para el 7 de mayo, en el Larracho Kultur Elkartea, donde estarán registrando videoclip en vivo, así que poneos guapos para la cita. Estarán actuando también junto a Sexplosion y junto a los Lugers en esa fecha del día 7 de mayo en Donosti, en Larracho. Aquí te recordamos algo de su último trabajo, el que siguen presentando, este Altered Ego Overload. Emociones para esas próximas noches, sobre todo la del 7 de mayo con esa grabación de videoclip y tal vez alguna sorpresa más jugando en casa Overload. Pero también recomendable, como no, la fecha anterior, 6 de mayo en Gasteiz, Overload, que siguen rulando y presentando Altered Ego. Y vamos ahora con lo nuevo de Saratoga. Tenemos ya un adelanto de un trabajo que está a puntito de editarse. Como el viento, el tema que nos hacen llegar de morir en el bien, vivir en el mal. Ese es el título de este nuevo trabajo de los madrileños, de la banda ahora reformada, podemos decir, aunque falta Leo Jiménez a la voz, pero quiero decir, para completar la formación clásica, ¿no? Vamos a decir, de la formación, pero bueno, siguen teniendo esa esencia y esa gran personalidad. Morir en el bien, vivir en el mal. Lo nuevo de Saratoga. Escuchamos como el viento.
soy como el viento, soy como el viento, soy como el viento.
Bueno, cañonazo, lo nuevo de Saratoga, ya sabéis, y si no lo sabéis, pues os lo recuerdo yo mismo, os lo informo, que Jero abandonó San Telmo, la banda en la cual estaba militando, además que bueno, que podríamos decir que era su banda. El grupo intentó continuar sin él y actualmente pues ya no sigue. San Telmo han puesto punto y final a su carrera, y es que bueno, sin Jero era un poquito, yo creo, más cuesta arriba, aunque podía tener sentido, pero en fin, ha quedado la historia de San Telmo ahí. Jero regresó a Saratoga, la formación con la que realmente más notoriedad ha tenido, aunque tiene una larga historia con Santa y otras formaciones. Se reencontró de nuevo con Nico del Hierro, el cual siempre ha estado en este carro. Dani también regresaba a la formación después de haber hecho algunas cosas, por ejemplo con Kael, que yo creo que bueno, podía ser interesante, aunque arriesgado también por su parte. Kael, que yo sepa, sigue siendo un proyecto que está vigente, aunque no sé, tampoco lo tengo muy claro, aunque ahora le dedique un poquito más de prioridad a Saratoga. Así que esos tres miembros, pues vamos a decir que recuperan esa época más exitosa de la formación madrileña. Leo no se reincorporó al barco como vocalista y continúan con un pedazo cantante como es el señor Tete Novoa, que ya habéis visto lo que hace en este cañonazo que os hemos pinchado como adelanto del inminente nuevo trabajo de Saratoga. También tenemos lo nuevo de Tarja, que se pondrá a la venta en junio, una precuela de un próximo disco. La verdad que es curioso, y ya nos lo informó Sergio en su sección de noticias, creo que fue la semana pasada además. Pues bien, The Biggest Void es un trabajo que se editará en junio, y luego en agosto editará The Shadow Self. Esos son los planes de la señorita Tarja Turunen, ex de Nightwish. Tenemos pues uno de los temas precisamente de The Biggest Void, de esa precuela, que suena, como ya veis, a escuchar, No Bitter End, Tarja. Continúas escuchando La Mirada Negra. Gracias por estar ahí. Esperamos recompensarte con buena música, con novedades, con nuevos discos más que interesantes, como lo nuevo de los tunecinos Mirat. Legacy lleva por título, editado el día 24 de abril, vamos, ahora mismo. Y llevando adelante ese metal oriental, a veces muy encabezado por Orphan Land, pero donde también se suman bandas como ellos, que están teniendo una gran repercusión. Les vimos como teloneros de Symphony X, y la verdad que nos encantaron, y vimos que van teniendo una importante legión de seguidores también, que precisamente acudían atraídos por el rock progresivo y mestizo de los tunecinos. Ellos son Mirat, Legacy. Tenemos a Mirat, una de las sensaciones, vamos a decir, actualmente, es que lo son. Cuatro discos ya los que tienen editados y, como digo, teniendo una repercusión importante entre muchos seguidores que se han fijado en ellos como una banda más que interesante. Desde luego, un grupo del todo fino, atinado, con una calidad tremenda, y además pues esa originalidad, esos toques orientales que le dan un color especial a su música. Vamos ya con los protagonistas centrales en el día de hoy en La Mirada Negra. Emboque, cántabros, ellos, y con una andadura verdaderamente larga ya, 22 años los que llevan funcionando los cántabros, aunque no tengan un gran número de discos editados, es algo que, bueno, siempre se hace referencia en las entrevistas y demás, pero bueno, ahí están, Por el camino ese salvaje de 1999, Déjame entrar de 2001, Contra el tiempo de 2004 y Voy a por ti del año 2010. Ahora, en la actualidad, tienen A Tempo de Rock como último disco editado y trabajando ya en un próximo disco. Este tempo de rock da una nueva visión de algunas de las canciones de la formación, con esos toques orquestales. Ya lo presentaron además en directo de esta manera, con orquesta, precisamente en Santander. ojalá que puedan repetir pues ese hecho, y si no, pues bueno, aquí tenemos un disco más que recomendable donde su buen heavy metal, bajo mi punto de vista heavy metal es lo que hacen ellos, muy clásico, muy tradicional, pues queda perfectamente reflejado. A Tempo de Rock, el trabajo que hoy presentamos de los cántabros en Boque.
We'll be right back.
estamos escuchando Doble Faz, uno de los temas que pertenecen a su primer disco originalmente. Y he de decir que creo que esos, precisamente esos temas más antiguos, son los que más han ganado con la revisión en estas nuevas versiones recogidas en A Tempo de Rock por parte de Emboque. Charlamos con Raúl Galván y Mario Galván, voz y bajo y guitarra, respectivamente, de la formación. Primos ellos, no hermanos, como puede dar a entender el apellido. Y vamos, pilares de la formación junto a Carlos Quintana a la batería. El trío que conforman actualmente Emboque y ya desde hace, por cierto, bastantes años con una formación bastante estable. Vamos precisamente con sus palabras. Hoy presentamos el quinto trabajo de los cántabros Emboque, A Tempo de Rock, una obra en la que han revisado algunas de sus canciones de esa ya larga trayectoria, con cuatro discos, eso sí, no es que hayan sido excesivos, pero la trayectoria de la banda sí que es bastante larga, más de 20 años de historia para ellos. Debutaron en 1999 y ahora lo que hacen es revisar algunas de sus canciones con orquestaciones, con algunos ornamentos sinfónicos, que la verdad que le dan un colorido fantástico a esas viejas composiciones, a las no tan viejas también, y por supuesto también tienen un tema nuevo que también es el ganador, del cual han hecho videoclip, que también es un aliciente, yo creo, bastante importante para ese A Tempo de Rock, título de esta nueva obra de los cántabros, por la cual pues os damos la enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, hablando un poco de cuándo surge el hacer un trabajo de estas características, porque estábamos hablando ahí fuera de que sois una banda que andáis rondando ahí los 20 años, lo que pasa que me decíais que realmente no coincidía con el aniversario, ¿no? Porque son algo más de 20. ¿Tiene algo que ver con el redondo aniversario de 20, de dos décadas o no?
Bueno, sí, sí tiene algo que ver. Lo que pasa es que la idea de hacer esto con orquesta empezó hace 2 años, que es cuando hacíamos los 20 años.
¿Y era por el aniversario o no tenía que ver? Simplemente surgió, porque claro, en algún momento tiene que surgir. ¿Fue coincidencia?
Fue un poco coincidencia. Nos propusieron el proyecto y como coincidía que hacíamos los 20 años, pues dijimos, bueno, pues lo sacamos a la vez, pero es lo que dice Raúl, que al final el proyecto se ha dilatado un poco. Y bueno, ha sido un poco el 21 y medio aniversario el tema de la orquesta, pero bueno, sí era la intención que celebrar esos 20 años con por lo menos con el concierto.
¿Quién os propuso la idea?
Pues fue Óscar Arce, de los Estudios Sonoar, donde habíamos grabado el último disco, que bueno, que tanto él como nosotros quedamos encantados con la colaboración y nos dijo, nos propuso la idea. No se nos había ocurrido a nosotros porque no nos creíamos capaces de reunir tanta infraestructura para grabar eso, pero bueno, él se lió la manta a la cabeza y lo hicimos juntos. Sí,
la primera reacción que tuviste cuando se os propuso, ¿cuál fue realmente? No, el hecho de decir, uy, vaya marrón, puede ser algo que se nos puede hacer complicado, o bueno, ya le echaremos imaginación, os dejasteis aconsejar, no sé. ¿Cuál fue la primera reacción por vuestra parte?
Pues al principio fue el calentón, ¿no? De, ¿hacemos esto? Venga, sí, sin pensar todo lo que iba a acarrear. Luego ya según iban pasando los días y los meses ya nos dábamos cuenta de que había sido un poco un marrón, o sea, marrón en el buen sentido de la palabra, era mucho trabajo, pero bueno, yo creo que ha sido satisfactorio el resultado, y también como músicos pues la experiencia ha sido una pasada. Yo tenía mucha curiosidad por saber cómo era trabajar con músicos de clásicos, ¿no? Con músicos de orquesta clásica, a ver la percepción, ¿no? Que podían ellos tener de nuestros temas o no sé, ver cómo íbamos a encajar ya no solamente en lo musical sino en lo que es la visión un poco de las canciones, ¿no? Y la verdad es que yo por lo menos estoy bastante contento y yo creo que los tres estamos satisfechos con el resultado y cómo se ha llevado a cabo.
Lo habéis hecho en directo con orquesta realmente, en estudio, ¿es una orquesta real lo que escuchamos o es un trabajo ya de producción?
En estudio es ni una cosa ni otra, sino todo lo contrario. Es un poco una mezcla de las dos cosas. Hay instrumentos reales, pero luego hay refuerzos de... bueno, ya sabes.
Por supuesto, claro.
Midis y esas cosas.
Si no, nos iríamos a un presupuesto también muy elevado y demás, y todo lo sabemos, ¿no?
Sí, no hubiera sido posible.
Sobre todo un reto, tal vez las composiciones del primer disco, que son las más viejas, o los primeros discos, ¿no? 1999 fue aquel Salvaje, ¿no? Por ejemplo, darle una nueva visión a canciones que ya va, por las que ya va pasando el tiempo de una manera tan tan considerable, sí que podía ser un reto, o tal vez el mayor aliciente, o por el contrario, incluso las canciones de Voy a por ti, que no son de hace tanto, también el hecho de verlas de esta nueva manera también suponía un reto igual para vosotros.
Sí, yo para nosotros yo creo que ha sido más aliciente el coger las canciones viejas que igual en su día no se grabaron tampoco como, no quedaron plasmadas como nos hubieran gustado, y claro, las escuchas ahora y necesitaba un poco más de actualización, ¿no? Y para eso nosotros ha sido un aliciente. Y las canciones, y las últimas canciones, pues hemos procurado también escoger otras diferentes a las que se podría haber dado, a las que se le podía haber dado el toque de orquesta. Por ejemplo, Aníbal hubiera quedado guapísima con orquesta, pero ya tenía en el disco algo de teclados, entonces no íbamos a aportar mucho más a esa canción. Entonces hemos escogido otras. Vamos, ese fue el criterio de andar escogiendo canciones.
Y tampoco os habéis decantado por elegir un número idéntico de todos los discos, ¿no? Tenemos son 9 temas, porque luego está el que es nuevo, y no es no coincide, ¿no?, que sean de todas pues 3-2, ¿no?, sino que no os habéis decantado por hacer algo que sea paritario, vamos a decir, entre todos los trabajos.
No, hombre, intentamos que no fuera todo del mismo disco, o que no hubiera un disco que se quedase sin canción, ¿no?
Todos tienen representación.
Pero no, tampoco era cuestión de decir, no, 3 de cada uno o 4 de cada uno. Eso ha sido un poco como lo ha ido pidiendo. Luego también el arreglista Pepe Santos, que ha hecho los arreglos orquestales, también eligió con nosotros las canciones, ¿no? Porque él también tenía su
visión.
Su visión, claro. Él lo veía, digamos, mejor que nosotros en cuanto a que él se mueve en ese territorio, ¿no? En el territorio de la música clásica. Entonces él escuchaba los temas y enseguida le decía, esta canción va a quedar bien, esta no, esta mejor. Entonces hicimos una lista entre los 4, nosotros 3, más él. Y luego pues elegimos, la verdad es que había muchas canciones en común en las 4 listas.
Sí.
Y a la hora de hacer esos arreglos y de dejar las canciones como han quedado, ¿os habéis dejado aconsejar 90%, 100%, 50%? ¿Cuál es el trabajo del productor y cuál es el trabajo vuestro como músicos, que al final tendréis que aportar vuestra visión, ¿no?
Pues la verdad es que hicieron, cuando nos mandaban los arreglos, la verdad es que nos gustaba el 100% de lo que nos mandaban.
Sí, nos los enviaba para revisar. Pero yo creo que se ha cambiado muy poquito.
Os gustaba, pero os lo mandaba ya hecho y vosotros decíais, está de puta madre.
Sí, eso es.
Así todo, teníamos carta blanca para cambiar lo que quisiéramos. Pero no ha sido necesario.
Hicimos 4 puntualizaciones en algunos temas de decir, bueno, aquí es que queríamos hacer aquí un tinonín y él lo traducía, ¿no? Pero y algunas cosas que decíamos, jo, aquí suena demasiado el oboe.
No es un oboe.
Bueno, también hay un tema nuevo, como decimos, El Ganador. A mí se me hace escaso un tema nuevo, teniendo en cuenta que el anterior disco Voy a por ti es de 2010. Lo que pasa es que tengo una sensación de déjà vu, porque os entrevisté hace 5 años o por ahí, y entonces me comentabais, no, es que también del anterior disco, de Contra el Tiempo, ¿verdad?, que era el tercero, también habían pasado unos cuantos años, y me decíais, es que somos un poco vagos para componer. No sé si es lo mismo que ha ocurrido en esta oportunidad.
Sí, es lo mismo. Pero de todas formas, prometemos que estamos ya haciendo para... Queremos sacar otro ya.
Vamos. O sea, que se puede estar muy encima de este, ¿no?
Sí, bueno, pero entre que nos ponemos y montamos...
Somos vagos pero sinceros, o sea, realmente lo decimos como es.
¿Y qué historia tiene ese El Ganador que aparece como tema nuevo? ¿Era el único que teníais compuesto o el que habéis elegido? Porque igual en el fondo, aunque seáis vagos, algo os guardáis, ¿no?
No, bueno, la verdad es que sí era el único que teníamos compuesto. Y en cuanto nos propusieron esto, ya teníamos compuesto el tema. Y dijimos, bueno, podemos probar a ver qué tal queda. Y joder, la verdad es que quedaba muy bien la orquesta con parecía que la habíamos hecho justo para eso. Y el tema queda muy bien. No hay ninguna cosa extraña.
Y es un gran tema, podría ser una gran baza precisamente para un próximo disco. A veces estos temas que quedan ahí un poco intercalados en discos especiales, que luego son como caras B, ¿no?, que quedan un poco como rareza, a veces es una pena, ¿no?, porque igual, no sé, no adquiere la misma, vamos a decir, consideración que con un disco de temas nuevos, ¿no?, íntegro.
Ya.
No sé si lo habéis pensado, igual ni lo habéis pensado, si el primero aquí, sí. El primer Tiquismiquis que os lo dice.
Sí, lo que pasa es que luego también a las canciones les hacen, digamos, la justicia al directo, ¿no? Nosotros esta canción la estamos tocando ahora en todos los conciertos, entonces yo creo que puede llegar a ser no una... Bueno, cara B tampoco, pero bueno, lo que tú dices, un tema...
Una rareza.
Eso es, una rareza, sino que puede llegar a ser, no sé si un clásico, pero bueno, un habitual del repertorio, sí.
Y se puede echar de menos precisamente que ese tema lo hemos conocido ya con orquesta y luego en directo. Por lo que veo, no sois de llevar, ¿no?, los demasiada historia grabada, sino que sois una banda muy, pues eso, de directo, y sois un trío tal cual, de heavy metal.
Sí, no, la verdad es que una vez sí que hablamos de intentar llevar algo, pero no estamos muy familiarizados con la con las secuencias y con todo eso, lo que conlleva eso, así que nada, no vamos a seguir tocando a pelo, sí.
Se puede echar de menos, o realmente hay que entender las cosas de dos maneras diferentes, ¿no? Uno es el disco y otro es el directo, que muchas veces cuando hemos visto otras bandas, incluso sin orquesta, ¿eh?, o sea, bandas, nos damos cuenta que tampoco tiene nada que ver lo que es escuchar tranquilamente en tu casa un disco de un grupo y luego ver la visceralidad y la crudeza de un directo, claro.
Claro, es que el directo tiene lo que no tiene el disco, o sea, el disco puede tener una producción muy buena, pongamos, pero el directo tiene esa espontaneidad, es el volumen, la presión del directo con la gente, y etcétera, etcétera, pues es lo que hace que no se eche en falta, a lo mejor ese background, ¿no? Ese acompañamiento, no sé cómo llamarlo.
Okay.
Ese es el nuevo tema incluido en el último trabajo A Tempo de Rock de Emboque. Fantástica letra, dice muchas cosas. Sobre todo te invita a decidirte, a hacer las cosas, a ser valiente. Que si tienes algo en mente, pues eso, que lo hagas. No tengas miedo a ganar, no tengas miedo a perder. Buenísimo tema, el nuevo incluido dentro de este recopilatorio tan especial, porque es un recopilatorio final de temas, pero con ese componente de novedad también por el hecho de haber sido registradas de una manera completamente diferente a como fueron concebidas originalmente. Seguimos presentando A Tempo de Rock, seguimos con Emboque.
Hablamos un poquito de las colaboraciones, que se han reunido muchas de ellas en un tema, que es Vieja Tierra. Son 13 minutos y pico de composición. Evidentemente se prestaba completamente para esas colaboraciones de gente que igual para muchos no tienen demasiado nombre, ¿no? Pero a mí me ha dejado flipado el resultado que se ha plasmado ahí.
Sí, la verdad es que el Vieja Tierra, cuando se grabó en su día, como decimos en Madrid, y es un tema que tiene muchos personajes, ¿no? Y como decimos en Madrid, pues no pudimos tampoco meter todas las voces diferentes que quisimos. En su día se grabó con Carlos de Castro, pero para esta vez quisimos llamar a nuestros amigos, ¿no? A músicos que conocemos que son de aquí, que sabíamos que iban a dar el callo, y que son unos cantantes de la hostia. Está Elsa. Bueno, que es la mujer de Carlos.
Esa colabora en dos temas, ¿no?
Eso es. Está también Juan Torre, que cantaba en Brigantia hace tiempo. Polaco, que canta en Wolf We Trust, un grupo de Torrelavega. Y Obi, que es cantante también de Reality Check y de Bifrost. Reality Check toca mañana.
También queríamos reivindicar un poquitín a los grupos de nuestros vecinos, digamos, ¿no? Nuestros amigos, porque siempre. Hay muchas bandas por toda España que son muy buenos y lamentablemente, a ver, que es que también es imposible conocerles a todos, ¿no? Pero hay bandas muy buenas que están en el anonimato, digamos, no tan en ese anonimato, pero que son poco conocidas, y queríamos reivindicar un poco a la gente de aquí, ¿no? De que la que los por lo menos los que nos oyen a nosotros escuchen a otras bandas que si no a lo mejor pues no las descubrirían, ¿no?
Pues estoy totalmente de acuerdo, y qué mejor ejemplo precisamente que vosotros, ¿no? Que son más de 20 años de trayectoria, y no sé, yo recordaba cuando Balón Rojo sacaban el 20 más, por ejemplo, y decíamos, ¡guau, qué viejos, qué mayores son!, ¿no? Pero bueno, ahora vosotros lo habéis conseguido, habéis llegado a esas cifras. No sé cómo lo veis, ¿no?, el hecho de llevar más de 2 décadas en la música.
Pues eso mismo que has dicho tú lo pensé yo en su momento también, lo del 20 más. Pues a mí, francamente, es que no se me ha hecho que sea tanto tiempo. Se me ha pasado muy rápido, ¿no? Como dice la canción, 20 años no es nada, ¿no? Y ahora ya te digo, vamos para 22. Y no sé, la verdad es que por el momento, pues mientras estemos a gusto y disfrutemos de todo este rollo, de esta vorágine, ¿no?, del rock and roll, pues no sé, a mí la verdad es que no. Yo estoy hablando un poco por mí y ellos supongo que digan lo mismo, pero no es una cosa que se me haya hecho tan larga. Sí, es verdad que echas la vista atrás y joder, han pasado muchas cosas, evidentemente, en 20 años, pero bueno.
Pero además tenéis una formación estable. Yo no sé si desde el principio sois los mismos, pero el trío, ¿sois las mismas personas que comenzasteis o ha habido cambios por el camino?
Hubo un cambio al principio, a los 5 años de. O a los 4 años de tocar. Que cambiamos la batería, que lo dejó, bueno,
ya son años,
sí, vamos, fue muy al principio, lo dejó porque bueno, quería hacer otras cosas y tal, y entró Carlos, que ahora pues decir que Carlos es el nuevo sería un poco ridículo porque lleva con nosotros pues 17 años, me parece, 16 años, ¿no?
Sí.
Entonces, claro.
Yo creo que es el clásico ya, ¿no?
Exactamente, es el clásico, eso es.
Bueno, pues ahí está, como decimos, ese Tempo de Rock, que también tiene una presentación que a mí me ha llamado mucho la atención, porque de una manera, en principio sencilla, pero que se tenía que ocurrir, claro, el poner en la portada un violín con forma de guitarra, ¿no?, de flying, pues con un sentido muy heavy, creo que es una idea fantástica, que no sé si parte de vosotros o a quién le encargáis el hecho de que tuviera esa idea.
La idea fue un poco nuestra, pero Estela, la mujer de Raúl, que es nuestra portadista oficial, la desarrolló, ¿no? Yo es que había visto violines con esa forma y me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque decía, joder, es un violín heavy metal a tope, ¿no? Y entonces un poco era la idea también de fusionar esos dos lenguajes, ¿no? Al final son dos idiomas diferentes que, bueno, sería un poco el violín es la guitarra eléctrica de la música clásica, ¿no? Es el instrumento solista, digamos. Entonces era un poquitín eso, fusionar los dos elementos.
Lo dice el guitarrista, claro.
Sí, claro, claro.
Y bueno, de cara al futuro, que decís que tenéis ya nuevos temas, ¿qué es lo que...? Bueno, por cierto, no, una cosilla en relación a la presentación. Hay como una segunda portada, por lo menos que no he tenido el disco físico en las manos, pero sí que he visto que hay otro dibujo, vamos, dentro del disco, que me ha llamado mucho la atención. No, ya digo, no he podido tener el disco físico en la mano, no sé qué parte ocupa exactamente, pero me llama la atención, ¿no?, que es como una segunda portada, porque realmente es fantástica.
La de Los Ángeles.
Eso, la de Los Ángeles, sí.
Sí, es la galleta del disco.
Esa iba a ser la portada de nuestro primer disco.
¿De Salvaje?
Sí, eso es. Sí, que se iba a llamar Ángel Caído.
Pero al final, bueno, cambió la cosa y no cuajó. Entonces queríamos ponerla porque era una pena que no saliese a la luz nunca eso, ¿no?
Sí, es que en el primer disco tampoco pudimos meter mucha baza, fuimos un poco de pardillos y no... Nos pusieron una portada que no nos gustaba.
¿Compañía entonces o...?
Sí, eso es. Y bueno, y cuando quisimos cambiar ya estaba todo hecho. Así que hemos rescatado lo que se iba a ser aquella portada, ¿no? Lo hemos puesto también en este.
¿Y se puede repetir alguna fecha lo de la orquesta? ¿O eso es algo ya único que quedó ahí en la historia del grupo y ya está, puntualmente? ¿O qué me decís?
Es una buena pregunta, pero...
Sí. Por vosotros fuera se repetiría, ¿no?
Sí. Por nosotros sí, lo que pasa que es un demasiado...
Son muchos factores.
Es demasiado... Sí, tener que poner de acuerdo a tanta gente...
Es trabajo, es presupuesto...
Demasiado trabajo, demasiado presupuesto...
O el recinto, no puede ser cualquier recinto. Tiene que ser una cosa muy específica.
No cabemos tampoco en cualquier escenario.
Si se dan todas las circunstancias adecuadas...
Sí.
Sí que se podría repetir. Sí que se podría repetir. Pero no lo sabemos realmente.
Y una cosa sorprendente, igual es una curiosidad, pero lo habéis hecho esto con una formación de trío, que en el heavy metal estamos muy acostumbrados a dos guitarras, algo más ampuloso. De por sí vosotros sois una banda súper básica y que sin embargo os metéis en un berenjenal de este tipo. También puede llamar la atención, ¿no?
Sí.
Bueno, sí llama la atención, pero bueno, así estamos más acompañados, ¿no? No, bien, no... La verdad es que sí, es una experiencia que nunca habíamos tocado más que nosotros tres. Y
bueno, alguna colaboración.
Sí, bueno.
Sí, cuatro personas, ya eso ya es mucho. O cinco, pero 20, pues ya era una pasada, claro.
Bueno, no se está de menos, ¿eh? Ni una segunda guitarra ni nada. Y además que estáis toda la vida de trío realmente. Y vamos, que sois una banda pero hiper heavy, vamos. O sea, y así lo demostráis. Bueno, de cara al futuro, decíamos, ¿no? Esas canciones que tenéis por ahí pendientes para un futuro disco, que me decís que no se va a hacer mucho de esperar, ¿qué línea podrían llevar? Teniendo en cuenta que el último fue Voy a por ti, que ha pasado mucho tiempo, que se os habrá pasado volá y que diréis, joder, si Voy a por ti lo compusimos casi ayer, ¿no? Al final pueden tener, vamos a decir, una ligazón. ¿O nos vais a sorprender? ¿Qué podríamos esperar?
No, la verdad es que sí, se nos ha pasado volando. Pues si te digo la verdad, los temas que están saliendo, riff que están saliendo y todo eso, están saliendo cosas bastante raras.
Raras. Alguna cosa rara siempre hay, pero bueno.
Sí, digamos que, pues no sé, entre medio progresivo, heavy...
Pero también tenéis esos detalles, sí, detalles progresivos, por lo menos elaboración, si no es un lucimiento, vamos a decir, de técnica, ¿no? Pero sí que, compositivamente hablando, tenéis canciones, pero muy interesantes. De hecho, ya está, por ejemplo, Vieja Tierra con 13 minutos. No sé si nos podremos encontrar con alguna composición así, vamos a decir, igual no tan larga, pero de un minutaje mayor de lo esperado, si por ahí pueden ir un poco los tiros.
Pues de momento no. De momento con tanto minutaje yo creo que no.
No, pero bueno, todo puede surgir. Tampoco ponemos antes de hacer la canción, digamos, no puede pasar de 8 minutos o tiene que llegar a 15 minutos. La verdad es que lo que va saliendo se va haciendo, quiero decir. las canciones un poco se hacen, ¿no? O sea, no las hacemos, un poco se hacen ellas, ¿no?
Sí, lo que no suele gustarnos nunca es cuando nos suena algo que hay como de relleno. Entonces, cortamos esa parte y metemos otra. O igual va saliendo y ahí se alarga muchísimo. No, lo que tampoco queremos que suene algo como, pues esto suena como todo. No, queremos un poco diferenciarnos, ¿no? En algunas composiciones.
Bueno, pues esperamos ese disco, que no sé si queréis poner fecha o os gustaría tenerlo para un momento concreto, o también hay que disfrutar un poco, ¿no?, de este auto-homenaje, ¿no?, que os habéis hecho, y dejar que ruede un poco este A Tempo de Rock. No sé, ¿qué idea tenéis en mente?
Pues en principio que no pasen 5 años para sacarle, ¿vale? Pero bueno, queríamos que, si fuese posible, saliese en 2017. Pero con nosotros nunca se sabe. Pero bueno, sí, queríamos que por lo menos no pasasen, pues eso, 3 años. Es que hay veces que de disco a disco han pasado incluso 6 años. Entonces no queríamos que se dilatara tanto. Pero bueno, sí, 2017 yo creo que puede ser una fecha, a lo mejor.
Sí.
Pues estaremos pendientes. Gracias a Raúl Galván y Mario Galván era, ¿no? Pues los primos, que algunos igual piensan, como estamos siempre acostumbrados, la banda de los hermanos tal, bueno, en este caso la banda de los primos Galván. Pues muchas gracias por estas palabras. Y para terminar, si me he dejado algo fuera de la entrevista y queréis añadirlo, pues podéis hacerlo ahora. Que vamos, que sois unos clásicos, que podríamos haber repasado esa historia y tal, pero yo creo que quien ha querido ya os ha podido seguir, y si no, que investigue en esos trabajos. Y hoy nos hemos entrado mucho pues en ese tempo de rock, ¿no? Que también, por otro lado, pues es una revisión a esa larga trayectoria de la banda. Así que lo que queréis añadir para terminar.
Sí, no, pues nada, lo único, agradecerte a ti, que es un placer volver a estar en La Mirada Negra, a nosotros, después que ya nos conocemos desde hace años. Y a ver si volvemos a tocar pronto por Bilbao o alrededores, que siempre es un sitio que nos gusta.
Y lo mismo que Raúl, pues muchas gracias por venir y por cubrir estas cosas y nada, nos vemos en los conciertos.
Pues hasta otra. Hoy en Boque, protagonistas en La Mirada Negra, Tempo de Rock, nuevo trabajo discográfico. Y con ellos y con todo lo que ha caído ya, que hemos puesto bastante musiquita, hemos pasado ya de las 12 y 10 del mediodía y seguimos recordando lo vivido el pasado jueves en la sala Cucha Belcha, que es el nombre que le han puesto a la sala superior del Café Antioquia. Si quieres le podéis llamar Café Antioquico Goico Aretoa, ¿no? La sala de arriba del Café Antioquia. Pero ya digo que Cucha Belcha yo creo que ya es el nombre oficial para ese pequeño lugar. Donde también se están acogiendo conciertos, en principio menos multitudinarios, pero hay que decir que The Wolf cosecharon una entrada fabulosa, la sala prácticamente llena, un ambiente muy caluroso para recibir a los holandeses, la banda de los hermanos Van de Poel, un trío, y continuamos con tríos, en este caso un trío totalmente psicodélico, setentero, incluso sesentero, aunque yo ya diría que atemporal y sin fronteras en cuanto a estilos se refiere, por parte de The Wolf, que tienen un nuevo disco que a todo el mundo ha maravillado. De hecho, hablábamos con la gente antes del concierto y todo el mundo coincidía en que Rausgarraus, ese nuevo trabajo, podía ser el mejor de su carrera. Creo que es el quinto ya. Llevan una trayectoria bastante intensa desde el 2007 que comenzaran a funcionar y no han parado ni de tocar ni de editar trabajos. Este en concreto, yo tengo que decir, también es en el que más he profundizado, ¿no? Pero desde la portada, que me parece una auténtica obra de arte, hasta todo lo que se encuentra dentro, es uno de esos discos que no se te va a pasar de moda, bueno, no solo de moda, sino que no te vas a cansar de escuchar en la vida, porque seguro que siempre aprecias algún nuevo detalle, ese sonido del teclado, ese jamón o esa guitarra que fluye, esos ritmos que son completamente cambiantes, que pueden ser sorpresivos, pues ellos lo llevan a cabo de una manera totalmente brillante. Podrían haber emergido perfectamente hace varias décadas y estaríamos hablando de uno de aquellos grupos clásicos, aunque bueno, estamos en el siglo XXI, pero yo considero que todo el aroma, incluso la imagen, muy hippie por su parte, también nos lleva mucho a épocas añejas, a retrotraernos en el tiempo a otros momentos de la historia de la música y a dejarnos llevar un poco por ese mundo, ese universo espacial muchas veces. Bueno, la verdad que son muchas las tesituras que puede llegar a atesorar una banda como ellos, desde el soul hasta el blues. Pues bien, todo eso lo reflejan en directo, además con ese pequeño espacio para la improvisación. Pequeño gran espacio, porque hay canciones que, por ejemplo, pues pueden llegar a alargar de una manera bastante notable, ¿no? En alguno de los casos de los temas que nos cayeron de ese nuevo trabajo, como por ejemplo Tired of Loving You, un tema que es muy blues en la parte final y que se dejan llevar, fue uno de los momentos, yo diría, más progresivos, bueno, psicodélico al fin y al cabo, porque ellos se dejan, ya digo, llevar muchísimo por ello, ¿no? Casi todos los temas fueron de este último disco, de Rausgarraus, ya decimos que es muy buen trabajo. De hecho, ese Love Dimension con el cual terminaron, yo creo que les va a quedar como uno de sus temas fijos en el repertorio. Es una de esas canciones que, además de tener virtuosismo, imaginación, de dejar volar un poco la mente, también es capaz de tener cierto gancho, algo que se agradece. También ocurre con Sugar, donde hubo momento, vamos a decir, momento palmas, también ya digo, muy, muy en plan hippie, ¿no? Lo que se puede respirar, es que es algo que me lleva, ¿eh? A esos años 60 prácticamente, yo ya no hablaría ni de 70, sino que hablaría de algo incluso un poquito más atrás, donde había una imaginación en la música, que es curioso, con el tiempo en principio debería de haber ido a más, pero no. Resulta que podemos encontrar más originalidad cuando hablamos de bandas que recuperan lo más añejo dentro de nuestras tesituras musicales. Y ya digo, casi todos los temas de ese nuevo disco, también hubo alguna pequeña pincelada de otros viejos discos, Medesign, por ejemplo, pues fue una de esas, o Dance of Buffalo, también una de esas canciones rescatadas, y luego hubo un bis también muy solicitado por parte de una concurrencia que no quería dejar marchar de allí a la banda, que no quería que los holandeses se marcharan de la sala, y por fin regresaron y ofrecieron ese gustazo para los oídos del personal. Un grupo en vivo pues muy espontáneo, o por lo menos es la sensación que da, que realmente hay, no está todo tan medido como ocurre hoy en día con las bandas, sino que hay ese espacio para dejar que todo fluya, que todo surja, y aún así defender unas canciones que por supuesto tienen pies y cabeza, que no es una ida de olla al uso, ¿no? O sin más, sino que puede uno dejarse llevar perfectamente por todo ello. Así que vamos a pinchar uno de esos temas que cayeron en el repertorio, uno de los que más, vamos a decir que más enganchó al personal. Este Sugar, dentro de Rausgarraus, este último trabajo de The Wolf, que presentaron el jueves con rotundo éxito en Bilbao. Habrá que buscar una sala más grande para ellos en la próxima ocasión.
disheveled down. We can talk it over, over ground. I guess you know ain't nobody gonna hear me moan. Oh, and I know what you're thinking. The show ain't gonna take you home. I know you believe in hell, but you don't need to prove it to me. I've looked inside your heart, and it's not a place I'd like to be. And I do believe in fury. I've looked into your eyes, and there's not much else that I can see. Oh, baby, I know what you're thinking, but the show ain't gonna take you home. No, not tonight.
Ain't gonna drive you home.
Bueno, pues ahí paramos la sintonía de noticias, pues porque que no nos pase como hace unas semanas que se nos pasaba por encima, porque hoy, bueno, pues metí un pequeño fallo, y es que estábamos metiendo la sintonía últimamente por el lector de CD, y hoy no ha sido así porque me he dejado el disco de Rage en casa y estábamos metiendo nuevamente la sintonía por el ordenador, y últimamente pues este ordenador está muy rebelde y no quiere que le pisemos, así que vamos a parar ahí la sintonía y dar la bienvenida a Sergi Martínez. Sergio, muy buenas.
Hola, buenas, segunón.
Pues bienvenido nuevamente aquí y con tu sección de noticias y nada, pues que encantado de tenerte nuevamente.
Igualmente.
Así que cuando quieras, pues comenzamos con la semana, que ha sido muy movida, tenemos muchas cosas.
Pues bueno, pues la verdad es que, mira, el martes estuve en Santutxu, en la Nueva Café Teatro, viendo un concierto de Black Marbles, y empiezo por aquí porque, pues para enlazar con el concierto que acabas de hacer tú la crónica, de The Wolf, y es una banda de Black Marbles, una banda sueca, también del estilo que comentabas, ¿no? Muy sesentero, setentero, de esa onda, muy rollo Blues Pills también, porque tiene una cantante femenina que, bueno, ha entrado el pasado septiembre, sustituyendo a un cantante masculino que tenían anteriormente. Es una banda que solo tiene un álbum y acaba de editar un EP que se titula Best Believe It. Pretenden sacar un nuevo disco, el segundo sería para este año, que se titularía Mountain. ¿Dónde lo tengo? No lo tengo, pero bueno.
Mountain algo más, ¿no?
Sí, Made in Concrete es el primer álbum que tienen. Son Maricas Benson a las voces, Christer Selander al bajo, Richard Lindberg a la guitarra y Tobe Bobic en la batería. Como digo, un sonido muy sesentero, tiene un directo muy potente, muy rockero también, con espacio, como decías tú también, para el soul, para el blues.
Abierta a todo, ¿no?
Sí, imaginación. Yo creo que es una gran recomendación, de Black Marbles.
Sí, pues imaginación en muchas bandas a día de hoy, que hay que disfrutarlas, hay que disfrutar de eso, de la música en vivo.
Sí, ya digo, y incluso en algunos momentos podía recordar a The Who, en otros a Led Zeppelin, un poco a Humble Pie, bueno, a muchas bandas de aquella época.
¿Y qué tal de público?
Bueno, pues la Nube Café Teatro, unos 20, 25.
¿Y que eso ahí es, que una...
es lo habitual?
Y es una buena entrada. Nunca ha estado, sí. La verdad, ¿eh? No creo que tarde, porque había un concierto programado hace unas semanas de Imperial Jade que se suspendió y iba a ser ahí, y eso fue una pena porque es un grupo joven también con una influencia muy clásica. Pero tengo ganas ya de ir a ver algún concierto a la Nube.
Yo he estado ahí 3 o 4 veces y la verdad es que lleva bandas bastante interesantes. Y bueno, la verdad es que me sorprende que esas bandas no lleven a más público.
Así están las cosas, ya lo sabemos. Por lo menos The Wolf sí que llevó. Pero claro, ya son 5 discos, muchas giras que han hecho por aquí porque han venido 3 o 4 veces, ¿no?
Sí.
O sea que no, eso ya va también teniendo calado y sembrando. O sea que... Bueno, vamos con más cosas.
Pues vamos a seguir ahora con publicaciones de discos, nuevos discos. Comenzamos con In Extremo, la banda de metal medieval alemana, que anuncia la publicación de Quid Pro Quo para el próximo 24 de junio. Este será el undécimo álbum de los berlineses, y recordamos que el año pasado la banda ya cumplió 20 años de carrera y lo celebró publicando 2 estupendas cajas de vinilos y CDs. Siguiendo con el metal medieval, vamos a metal medieval alemán,
sí.
Con Saltatio Mortis, la banda de Karlsruhe, que publicará el próximo 17 de junio su primer recopilatorio titulado Licht und Schatten, que sería algo así como Luces y Sombras, que es un recopilatorio que recoge su carrera desde el año 2000 al 2014. El álbum reúne 25 temas en 2 discos. Seguimos con más nuevos discos, que sería en este caso el de Mortillery, la banda de thrash metal de Canadá, que estrena en adelanto de todos los temas de su tercer disco titulado Shape Shifter. Se publicará el próximo 27 de mayo vía Napalm Records y, bueno, pues como digo, es thrash metal agresivo a la antigua usanza, con voz femenina.
Ajá.
Siguiente disco para... Bueno, en este caso es... un nuevo videoclip de Spiritual Beggars, que está extraído de su último disco Sunrise to Sundown, que ya hemos escuchado aquí en el programa, lo has puesto alguna vez. Y en estos días ha lanzado el videoclip que han grabado para el tema llamado Hard Road. El disco vio la luz, como digo, el pasado 18 de marzo.
Y gran banda, Spiritual Beggars.
Muy grande. Otros que van a publicar su segundo disco son The Order of Israfel, una banda sueca de doom rock. No sé si bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho.
Creo que no lo has escuchado.
El primer disco es bastante bastante potente, como digo, doom rock, esta onda setentera que ha surgido en los últimos años, ¿no?
Sí, todo este revival, ¿no?
Todo este revival, sí. Que exacto, Cadavar y tantas bandas.
Yo creo que no les he escuchado. Pero bueno, a veces digo creo que no los he escuchado, igual hasta los he pinchado en el programa alguna vez y no me acuerdo, pero vamos, en principio no les he escuchado.
Bueno, pues están preparando la publicación, como te decía, de su segundo trabajo. Llevará por título The Red Rose y verá la luz también el 27 de mayo vía Napalm Records. Uh-huh. Acaban de publicar un videoclip de 7 minutos que se titula Von Sturmer, así que ya lo tienes ahí apuntado para la próxima vez.
Ya miraré, igual a veces me llegan 50.000 correos con algunos adelantos, con algunas cosas. Igual de Napalm Records me llega y lo pinchamos, pero en principio no, vamos, que no caigo en ellos.
Ahora seguimos con un cambio de formación, que en la banda Deadlock, el grupo alemán de death metal melódico, ha sufrido la baja amistosa, en este caso diferente a la que contábamos la semana pasada, ¿no? De Liv Kristine con Liv Sise. Pues eso, la baja amistosa de su cantante femenina en los últimos 10 años, llamada Sabine Scherer, que ha decidido dedicar más tiempo a su familia y a sus hijos. Y en su lugar han anunciado a Margie Gerlich como nueva componente de la banda, uh-huh. La banda Deathlock. Festivales. Un cartelazo para la segunda edición del festival Stonefest de Piedras Blancas en Asturias. Se celebrará los próximos días 1 y 2 de julio. Y van a tocar Karma to Burn, Black Moth, Bombus, Stick, The Black Wizards, Kilimanjaro, Pyramidal, Hammercross, los bilbaínos de Wizards, Domo y Sombra.
Uh-huh. Parece que todo muy orientado a las guitarras fuertes, rudas, stoner, ¿no? Mm.
¿Te digo el precio?
Dínoslo. ¿Es para asustarse o...?
Para asustarse mucho. Es totalmente gratis.
Totalmente gratuito.
Bueno. O sea, yo a mí me parece que no podemos faltar.
Y encima en Asturias. Bueno, yo igual estoy en otro lugar de vacaciones, sí, en esa fecha, porque es el 1 y 2 de julio.
1 y 2 de julio, sí.
Pero desde luego apetecería ir, y también es una buena zona, ¿eh? Asturias, uh-huh, para irte a pasar unos días.
Sí, sí.
Es una zona. A mí me encanta, ¿eh? Es una zona de aquí del norte que me encanta.
Sí, por eso te digo. Y encima, bueno, con este cartel, y bueno, es que me parece increíble. Yo es que lo he visto y era para no creérselo. Sí.
¿Tú estarás? ¿Seguro?
Seguro no lo sé, pero espero poder estar.
Igual te obligamos a escribirnos algo, alguna crónica.
Sin ningún tipo de problema. Seguimos con festivales. Y es que, bueno, pues hemos leído esta semana un artículo escrito por el periodista bilbaíno Dani Álvarez.
Y amigo nuestro, además, y le mandamos un saludo.
Sí,
profesional de la comunicación, donde los haya. Mm. Y hemos tenido la suerte de tener aquí en nuestros estudios alguna vez, uh-huh, con su, porque además es un metalero a tope.
Sí, porque una cosa es la actividad que tiene diariamente en su programa de el Boulevard de Radio Euskadi, que es el director y presentador, pero otra cuestión es su vena metalera que
además
la exhibe siempre.
Y eso es, la exhibe e intenta apoyar en la medida que es posible. Entonces, lo cual se agradece.
El diario.es tiene un blog semanal, Metal Bitácora, y esta semana ha dejado caer que se prepara un nuevo festival de heavy metal en el País Vasco, en Euskadi.
Sí, yo además ha creado revuelo, porque mucha gente ha opinado al respecto, se han abierto muchas expectativas, la gente ya se acuerda de aquellos Metal Way de Guernica,
sí,
de aquel Covet Asoni, que claro, se echan mucho de menos, porque ahora sí quieres irte a ver un festival de ese calado a nivel heavy metal, vamos a decir. Sí. El Resurrection yo lo dejaría un poquito más de lado, que es más cañero, pero en cuanto a heavy metal clásico, o te vas al Rockfest Barcelona, o te tiras para Francia, te vas al Hellfest, o te vas al Leyendas, que te pillan la otra punta también. Sí. Entonces, claro, mucha gente que no está dispuesta o que no puede, por ejemplo, en mi caso, yo normalmente no puedo, puedo ver muchos conciertos, pero lo que no puedo es desplazarme porque uno está atado al final a ciertas cosas y el trabajo, pues le haría mucha ilusión, porque tenemos en cuanto a rock el Askena, eso es verdad, pero en cuanto a heavy metal, sí que es verdad que nos hemos quedado huérfanos aquí en Euskal Herria. Ahora, bueno, tú me dices tu opinión. Yo ya me mojo y digo que si el Rockfest está ahí consolidado, si el Leyendas está consolidado, ¿qué va a pasar? ¿Que se van a repetir los nombres en tres sitios en la península? ¿Que va a haber una competencia entre promotoras? No sé, habrá que esperar, pero bueno.
Yo me voy a remitirme a las palabras de Dani Álvarez, que dice que será algo muy poderoso, distinto e innovador. Habrá que ver qué tiene de poderoso, de distinto e innovador. Esperemos que así sea, que sea algo diferente y que atraiga, que nos atraiga a nosotros primero y a mucha gente de estos aquí después.
Estos periodistas que siempre saben cosas y luego no quieren decir, ¿eh? Luego no quieren decir, te dejan ahí con la cosilla.
Supongo que será que no puede decirlo aún.
Claro, no estarán, las cosas se tienen que confirmar y demás. Y además yo también supongo que ya será de cara para el año que viene, es que no lo sé. Porque es que esta temporada está ya como muy cerrada. Sí. ¿Cómo consigues, estando ya en el mes de abril, cerrar un cartel, por ejemplo, para verano, ¿no? Porque
sobre todo también porque mucha de la gente ya tiene preparado sus viajes a otros festivales, quizás, ¿no?
Claro, podría ser algo precipitado. Hombre, recuerdo que el primer Metal Way en Guernica fue bastante repentino, ¿eh? Porque yo creo que fue finales de marzo o casi abril, cuando se confirmaba que iba a haber un festival en agosto.
Sí.
Y yo dije, joder, muy, muy rápido todo, ¿no? Pero se hizo. Pero claro, en esta ocasión es que está todo muy cerrado, porque ¿qué haces? ¿Cuentas con las mismas bandas que el Rock Fest? ¿Le robas grupos a leyendas? Porque yo no sé qué más nombres quedan ya que no estén en esos dos festivales.
Bueno, también te digo que, por ejemplo, hace un mes fue cuando se confirmó el Legends Festival de Sondica, que se va a celebrar en junio. Si va a ser algo similar, no lo sé, pero como dices tú también sería algo como muy precipitado.
Claro.
Y repetir muchas bandas.
Y luego ya digo, como no apuesten ya por... Si es innovador, ¿será que apuesta por bandas nuevas? Lo cual sabemos que yo no es por ser agorero ni mucho menos. Ojalá que haya una nueva generación de metalheads y de grupos que consigan hacer una nueva escena a nivel internacional que sea fuerte, que sea grande y que haya bandas que tengan ese calado. Pero es que hoy en día está demostrado que si no cuentas con los Iron Maiden de turno, Judas Priest, Scorpions y demás dinosaurios, está demostrado que la gente tampoco se mueve. Lo cual es una realidad, me gustaría decir otra cosa, pero es que es así. Así que por lo tanto, pues no sé, nos deja con la incógnita, ¿eh? Nos deja con unas interrogantes tremendas.
Sí, sí, habrá que ver, habrá que esperar. A ver qué...
Pues esperaremos.
Lo contaremos otra vez.
Como aquí me lo encuentre, ya le tiraré la lengua. A ver, que nosotros aquí no contamos nada, ¿eh? Que también sabemos y no contamos algunas cosas.
Claro, lo que no se puede, no se puede.
Que lo que no se puede decir, no se puede.
Bueno, pues vamos a terminar ya la sección de noticias, entonces, con el nuevo disco, un nuevo disco de la banda argentina, bilbaína, ya no sé qué decir, de Cápsula, que ha publicado Santa Rosa, su nuevo trabajo, y que lo han presentado con el videoclip del tema Candel, que está realizado por la compañía Chubascos.
Pues venga, pues lo escuchamos y luego vamos con las efemérides, ¿no?
Eso es.
Shots! Come on again!
Pues ahí hemos tenido ese tema de Cápsula que nos ha traído para cerrar la sección de noticias Sergio,
como quieras.
En el Facebook, Sergi Martínez. Sí. Bueno, pues vamos con más cosas, si te parece, con efemérides.
Bueno, pues vamos a empezar con los cumpleaños. Bueno, con un cumpleaños de un guitarrista que está muy en boga estas últimas semanas, que es Ace Frehley, el antiguo guitarrista de Kiss, que cumplió 65 años el pasado día 27 de abril y que lo hizo coincidir además con el estreno del videoclip Fire and Water, que escuchamos la semana pasada aquí, junto a Paul Stanley. Así que felicidades para Ace Frehley.
Sorionak.
Eso es. La otra parte de los cumpleaños, las muertes, vamos a ir con la de Mick Ronson. Mick Ronson fue un multiinstrumentista británico, conocido especialmente como acompañante de David Bowie, aunque también tocó con Mott the Hoople y muchísimas otras bandas. Pues falleció el 29 de abril de 1993 a causa de un cáncer de hígado con tan solo 46 años. Uh-huh. También tenemos a Darrell Sweet. Darrell Sweet falleció el 30 de abril de 1999 debido a un infarto con 51 años y él fue batería y cofundador de la banda Nazareth.
Se nos cuela ahí Grateful Dead, que lo queríamos escuchar luego. Bueno, ya nos hemos anticipado. Bien. Venga.
Y luego tenemos a Steingrim Thorsson. Steingrim Thorsson fue cantante de la banda noruega de black metal Celestial Bloodshed. Son este tipo de historias de bandas de black metal noruegas que tanto nos gustan, ¿no?
Sí.
Pues como digo, ella fue cantante de la banda noruega de black metal Celestial Bloodshed y fue disparada por su supuesto mejor amigo, quien afirmó que se trató de un accidente.
Sí, no, allí en Noruega estar metido en el mundo del metal y tener amigos, no sé si será así fuera del metal, pero de luego los amigos del mundo del metal son de cuidado, ¿eh?
Pues fue, digamos que se puede decir que fue asesinada el 30 de abril de 2009 con tan solo 26 años. Uh-huh. Por otro lado tenemos efemérides de discos. Y voy a hablar de uno que se me olvidó comentar la semana pasada, y es que el pasado día 23 de abril, el pasado sábado, hacía 40 años de la publicación de Ramones, el primer disco de los Ramones. Uh-huh. Así que ya tiene 40 años y 7 días.
Mucha historia.
Sí.
De hecho, esta sección de efemérides es lo que nos trae, ¿eh? Uh-huh. Historia de nuestra música y fechas y vamos, cosas que es bueno saber, aunque bueno, acordarse de todo yo creo que es imposible, pero sí, revisarlo de vez en cuando y decir, mira, pues acordarte de esos discos, tener una excusa para acordarte de ellos, la verdad, que es fantástico.
Otra de esas historias que nos gustan también, el 28 de abril de 1982, la Asamblea del Estado de California de Protección al Consumidor escuchó el testimonio de expertos que decían que el tema de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, escuchado al revés o tocado al revés, contenía las palabras I sing because I live with Satan, canto porque vivo con Satán, el señor no me gusta, no hay escape por ahí, él es mi adorado Satán, mi dulce Satán, cuyo poder tiene Satán, y él te va a dar a ti el 666, yo vivo por Satán. Pues esto es lo que decían y, oye, pues ahí estuvieron escuchando
estas palabras. ¿Has hecho la prueba tú de escucharlo al revés? A ver si dice eso.
No, te iba a decir a ver si lo poníamos aquí, pero bueno, como no tenemos para escuchar el vinilo, claro. Porque supongo que será solo en vinilo.
No sé, la verdad que hay muchas historias alrededor de todo eso. Y también mucho viene dado por la relación de Jimmy Page con Aleister Crowley.
Exacto, el ocultismo y demás.
Sí, sí, bueno, el tema del ocultismo, que luego compró su mansión, ¿no? Si no me equivoco. Y la verdad que ha sido un personaje Aleister Crowley, pues que para muchos es admirado, para otros, pues eso, muy siniestro. Bueno, no sé.
Ha dado mucha vida también a muchas bandas de heavy metal.
Yo solo sé que la música de Led Zeppelin ha sido maravillosa, aunque, bueno, si te pones a buscar, hay quien dice que muchas canciones, y aunque a algunos le caiga un mito, pues puede tener hecho aquel, muchas canciones realmente están cogidas del rhythm and blues, casi es una, sí, un fusilamiento de algunas canciones ya hechas del rhythm and blues de, pues de los años, no sé si 20, 30, no sé, de hacía unas cuantas décadas, y el caso es que parece que tiene cierta consistencia, pero aún así, bueno, sin que a nadie se le caiga un mito, pero parece que tiene cierta consistencia, pero bueno, también tiene lo suyo y, ¿qué vamos a decir?, de Led Zeppelin. Todo lo demás, toda esa historia del ocultismo, también el propio Robert Plant, falleció una hija suya y le culpaba a él por haber estado haciendo magia negra con el amigo Aleister Crowley.
Pues fíjate.
El propio Jimmy Page fue a un concierto y debió haber quedado con él y debió decir que estaba esperando a una persona que no es de este mundo. Lo que pasa que siempre quedó la cosa de si se refería a que no era de este mundo, que no era del mundo del rock o del mundo de la música, o que no era de este mundo directamente. Vamos. En fin.
Ya, ya. Pues bueno, pues de este tipo de historias, que son, como decía antes, las que nos gustan y las que dan un poquito de sal y pimienta, ¿no? Te los puedes tomar a risa o en serio, pero bueno.
De todas formas, si es como las psicofonías, por ejemplo, pones al revés una canción y puedes hacerle escuchar a la gente lo que quieras. Sí. Con un poco de persuasión y de comerle el tarro, dice, mira, aquí al revés dice esto.
Y si no lo dice, si no lo entiende en castellano, lo dices que es húngaro y ya está.
Claro, ya está.
Bueno, y vamos con la última efeméride del día, de la semana, que es, bueno, como antes escuchábamos, Grateful Dead, su disco Go to Heaven, que fue publicado el 29 de abril de 1980, así que ayer cumplió 36 años y pues vamos a escuchar Alabama Getaway, que es la primera canción del disco.
Y con ello cerramos, ¿no? Ya sección.
Cerramos por esta semana.
Pues bueno, pues el sábado que viene te volvemos a esperar, que se enriquece mucho el programa con este tipo de anécdotas, que uno muchas veces en la vorágine de la actualidad y demás, a mí, pues me costaría mucho llegar a ello, y la verdad que creo que es fantástica la aportación que nos puedes hacer semanalmente en este programa. Así que te esperamos.
Aquí estaré.
Venga, Sergio, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Why they all believe him? He wears a big diamond ring.
Tras Grateful Dead y repasar esas efemérides, hemos escuchado una banda que nos ha sorprendido pero muchísimo. Llegados desde Jerez de la Frontera, el Tubo Elástico, con un trabajo que, si no me equivoco, porque no he podido encontrar tampoco mucha información sobre ellos, es el debut. Al menos, vamos, poco se sabe de ellos más, así que supongo que no tendrán una andadura excesivamente larga, pero en cuanto a nivel musical, desde luego es importante el que presentan sus componentes: Alfonso Romero, bajo y sintetizadores; Carlos Cabrera, batería y percusiones; Daniel González, guitarra y sintetizadores; y Vicente Rivas, guitarra y sintetizadores también. Un estilo también muy atemporal, instrumental completamente, lo que nos ofrecen en estos temas recogidos en un homónimo trabajo sin ningún tipo de desperdicio. Ya habéis visto que es una auténtica maravilla. La verdad que las bandas que hay por ahí en este maravilloso underground, el poco caso que se le hacen y lo que ofrecen. Si llegas a ellas, yo te digo que te pueden acompañar en cualquier momento de tu vida. Perfecto para escuchar un sábado por la mañana, como es el caso, o en el momento en el que te encuentres y te quieres evadir un poquito y pasar a, no sé, a otro universo, a otra dimensión prácticamente, porque son las emociones que precisamente el Tubo Elástico son capaces de ofrecer en este trabajo. Recuerda ese curioso nombre, porque es curioso, el Tubo Elástico. Y nos vamos a despedir. Ha sido un auténtico placer nuevamente estar con todos vosotros. Espero que hayáis disfrutado del programa. Volvemos a estar contigo el miércoles de 6 a 8 de la tarde. Ya sabéis que tenemos dos ediciones semanales, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía, que ya sabes dónde se escuchan, y si no, en directo me refiero, y si no, pues visítanos en lamiradanegra.es, donde cuando tú quieras y una vez ya finalizado el programa, pues lo puedes escuchar en el lugar que quieras, llevártelo donde quieras y hacer lo que quieras con él. Te lo ponemos desde luego fácil, esperemos servir para hacer llegar hasta tus oídos alguna propuesta interesante, hacerte pasar un buen rato o, en definitiva, que este programa cumpla con alguna función en tu vida, que se agradece mucho que estés ahí y que dejes que la música viva en ti, que es lo que nos dice Zenobia en el tema con el cual vamos a cerrar hoy el programa. Me está dando bastante juego este disco de balada, ¿quién lo iba a decir? Porque en principio no es ese disco que coges con una ansia especial, vamos a decir, pero sin embargo luego ya lo hemos pinchado en unas cuantas ocasiones aquí en el programa. Pues bien, hoy cerramos de nuevo con ellos, Si dejas que viva en ti, todo un homenaje a eso que añoramos, a eso que nos gusta y que nos apasiona, la música. Zenobia para cerrar. Hasta la próxima, agur.
Tumbado en esta habitación, cada vez que me derrumbo intento oír su voz. Me dejo el alma en intentar soportar un duro golpe, otro más. La música me hace seguir cuando se cierra una puerta, otra pronto se ha de abrir. Amigos vienen y van, pero ella ofrece siempre su fiel amistad. Ella siempre estará para hacerte sentir, jamás te abandonará, siempre estará junto a ti. Tus lágrimas secará si dejas que viva en ti, y siempre te hará soñar. La música es para